Estamos en el libro de Salmos, capítulo 6. En los Salmos de David veremos las expresiones de sentimientos muy fuertes. Se ve emociones que a veces no se hablan en las canciones contemporáneas de la iglesia. En realidad ha sido bueno en la historia de la iglesia cantar los salmos, que acabamos de cantar un salmo, ¿verdad? O por lo menos sacar de ellos el contenido para las alabanzas modernas. Hoy veremos a David sufriendo intensamente y posiblemente es por su propio pecado, como en el Salmo 3. Pero vamos a 6:1, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Aquí David sentía algo de la reprensión de Dios. La manera en que hasta un hermano verdadero puede caer bajo la disciplina santa por un tiempo. Puede sentir como que no anda en la luz del agrado de Dios, sino que cada momento está expuesto a las flechas de su corrección. Uno otra vez: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Cuando dice no me castigues con tu ira, parece que conoce que merece el castigo, pero pide que sea algo no tan grave. Muchos hermanos han pasado por temporadas semejantes, en que han sentido como que estaban lejos de Dios por sus errores, por sus transgresiones. Siendo redimidos, no estaban realmente lejos de Dios. Pero con la relación dañada, era como que no tenían a Dios cerca como un compañero querido. Como durante un día muy nublado, parece que ya el sol no existe. Pero el sol está allá. Como siempre, solamente se queda bloqueado. La forma de tristeza que tenía era como San Pedro en el Nuevo Testamento, que después de negar a Cristo salió para llorar amargamente. Lucas 22, 60 a 62, si alguien quiere leer. Amén, eso fue profetizado. Y Pedro dijo que jamás voy a negarte. Y estaba ahí, Cristo estaba mirando a él. Y sentía algo terrible. Dice que salió para llorar y lloró amargamente. Cuando uno ha vivido muy cerca de nuestro Señor, es doloroso después ofenderlo con pecados groseros. Los hermanos verdaderos se sientan algo grave cuando han ofendido a su Señor. Versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Tan fuerte era la tristeza en el pecado de David que estaba afectando todo su cuerpo. Hay personas en las iglesias que pueden caer en toda forma de inmoralidad y traición a su Señor, es como que no pasa nada. Pero David no era así. Su pecado, las consecuencias de su pecado con la ausencia del gozo del Señor, era insoportable para David. En otro salmo, en 31:9, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando del dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando te caigas en la transgresión, cuando sabes que has defraudado a tu Señor, ¿te sientes algo grave? ¿O es como nada? como que no pasa nada. 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Tan afligido era ese rey que ni pudo terminar lo que dijo. En medio de su oración dice, ¿y tú, Señor, hasta cuándo? Tan afectado ni pudo terminar su frase. Para David la vida era insoportable sin la presencia de Dios. Y estaba esperando cada minuto por el momento de la reconciliación. ¿Es así contigo, hermano, hermana? ¿Puedes vivir lejos de tu Señor por un tiempo extendido o tienes que rogar por el momento, como el rey David aquí en este salmo, el momento de la reconciliación? Estamos empezando a ver por qué dicen de David que era varón conforme al corazón de Dios. Pecaba, claro, como cualquier hombre, no era perfecto, pero no pudo quedarse alejado de Dios por estos pecados, sino que tenía que rogar por la reconciliación. Como dice hasta en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:22, hablando de David, dice, quitado este, hablando de Saúl, dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Israel, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 4 en el texto. Vuélvate, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Eso es básicamente el grano, el punto de su oración. Era como que David dijo, Señor, no puedo vivir sin ti. Rogaba su misericordia. Hemos hablado últimamente sobre cómo el perdón en el Nuevo Testamento está presentado como justicia. Y no solamente como misericordia. Si alguien quiere leer 1 Juan 1:9, si no lo tiene memorizado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Cómo que justo? ¿Qué quiere decir esto que Dios es justo? ¿No es simplemente misericordioso? ¿Por qué dice justo? Nadie. Si Cristo ha pagado por nuestras ofensas, si el justo ha sido aplastado violentamente en la cruz por el injusto, es ahora también justicia para Dios perdonar a nuestras ofensas. Pero no tiene nada de malo pedir misericordia, porque aún con el perdón, aún con la restauración de nuestra relación con Dios, el pecado puede producir consecuencias. La cicatriz se queda en muchos casos. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de un cristiano nuevo en la fe que regresó a lugares peligrosos y caía en la tentación tomando excesivamente en un lugar nocturno. Y el diablo tomó ventaja, viendo su debilidad, y lo ayudó a caer en un pleito con otro hombre en el lugar. El hombre cristiano se peleaba y peleaba, y el otro le cortó en la cara con la navaja. Vino la policía, y los dos se quedaban detenidos. Después de unos días, el cristiano nuevo fue a su pastor pidiendo consejería y rogando el perdón de su Dios y si era posible estar reconciliado. El pastor dijo, sí, claro, Dios perdonará ese pecado también. Y el joven pedía, ¿y esa cicatriz que tenía en la cara? Y el pastor dijo, como yo he dicho a varios hermanos, la cicatriz se queda. No sé si la historia es actual o inventada, pero sirve para ilustrar cómo Dios puede perdonar en su justicia, pero dejando consecuencias que nosotros tenemos que llevar a veces por toda la vida. Dios puede perdonar en su justicia y aún así podemos rogar por su misericordia en cuanto a las consecuencias que tenemos que aguantar. 5. Porque En la muerte no hay memoria de ti. En el sol, ¿quién te alabará? Es cierto que en el Nuevo Testamento tenemos más detalles sobre la gloria de la vida venidera, pero aún antes sabían que esta vida no es todo. David estaba rogando, sabiendo que para Dios, y es importante, hermano, para Dios, la alabanza que se ofrece aún en esta vida es sumamente importante. La alabanza ahora es muy especial. Siempre hay distracciones, razones que hacer otra cosa y ni venir a la iglesia. En nuestros tiempos hay tantas cosas que distracciones que el enemigo te quiere ofrecer. Pero los que conocen el corazón de Dios, los que caminan cerca de Él, saben que aún en esta vida la alabanza, la adoración es sumamente importante. Y esto veremos en muchos salmos que David y otros van a decir, una vez en la muerte no podemos alabarte. Salmo 88:10 dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? David era una persona importante en la alabanza. Tenía muchos dones y eran dones valiosos para todos en su manera de levantar a su Dios. Y por eso David rogaba una reconciliación rápida y hablaba de como que sería inútil en la tumba. Salmos 115:16 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Punto importante. Cada hermana que sirve en el coro, en el ministerio de alabanza, es sumamente importante para la salud de la iglesia. Y estos hermanos y hermanas, jóvenes y a veces niños, deben de estar en nuestras oraciones diariamente. Amén. También en Isaías 38:18 dice, porque el Seol, que habla de la muerte, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. Esta se repite mucho en el Testamento Antiguo. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Debemos de orar siempre para la salud espiritual de los que trabajan en el ministerio tan central a la vida de nuestra iglesia. Amén. Pablo mismo a veces comparaba su salida de este mundo con lo que ofrecía ahora en su ministerio. Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dijo, pues si yo me muero está bien, estaré con el Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Tampoco no podemos escoger, Dios ya ha escogido tanto el día de nuestra muerte como el día de nuestro nacimiento. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo sabía que tenía que quedarse en el mundo para hacer cosas importantes. Si estamos, hermanos, aún aquí y no en el cielo, es porque Dios tiene grandes planes para nosotros. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti. Esto era Cristo orando a su Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Está hablando de sus discípulos. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Cristo pudiera pedir, Señor, yo voy a ti, tráiga conmigo todos mis discípulos, pero no. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo no llevó a sus discípulos consigo mismo a la gloria inmediatamente, porque como tú y como yo, ellos tenían grandes cosas que cumplir antes. 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí aún más, David derramaba su corazón a Dios con sentimientos intensos. Y ahora hablaba también de personas que vivían para intensificar su miseria. David tenía enemigos aún dentro del reino. Cuando un hermano o una hermana ha caído, siempre habrá otros que van a aprovechar de su error para propagar chismes o comentarios. Ya hemos visto cómo David sufría cuando estaba escapando de su hijo. Lo estudiamos por el Salmo 3, pero en 2 Samuel 17, 5, para recordar, dice, y vino el rey hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Cuando David era ungido, Saúl era un rey. Y David nunca dijo nada malo en contra de Saúl, lo protegía. Pero aquí había alguien de la familia de Saúl tirando piedras. Y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaba a su derecha y a su izquierda. Y decía Semeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Entonces era como que quería pegarlo cuando era abajo. En lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Esto quiere decir, hermano, hermana, que cuando tú tienes unas heridas abiertas, el diablo siempre buscará un enemigo dentro del reino para echar la sal en tu herida. Pero no es el momento de abandonar la fe, sino que es el momento de perseverar con aún más tenacidad. Versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Ahora David empezó a recibir o a percibir también como Dios ha recibido bien su petición. Y rápidamente su tristeza empezó a levantarse. Los que echaban sal en la herida no pudieron hacerlo por mucho tiempo. 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Eso es lo que podemos sacar como provecho del Salmo. Aunque cuando duele, cuando te sientes como que quieres tirar la toalla, no es sabio, sino que es el momento de rogar con más intensidad hasta que recibes una confirmación de parte de tu Dios que ha sido escuchado, que todo resultará bien. 10, último versículo. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Estos que buscan maneras de echar sal en tus heridas no van a salir con la suya. Dios siempre pedirá cuentas a los que viven como enemigos dentro del reino. Doctrina. Como hemos visto en los Salmos, se aprende mucho de la mente de Cristo Jesús. Cristo, en el libro de Mateo, citaba este Salmo. No sé si alguien lo notó. normalmente las Biblias tienen la cita marcada. En el versículo 8 de este Salmo, David dijo, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Suena familiar? Con casi las mismas palabras, Cristo citó esto en Mateo 7. Mateo 7 y 22 a 23, si alguien quiere leer.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Amén. Cuando Cristo dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, estaba citando el Salmo que estamos estudiando. Si mire con cuidado en la Biblia, en tu Biblia, a lo mejor tiene una referencia a Salmo 6. Estas personas estaban en el reino. Estas personas tenían ministerios. Estas personas tenían dones espirituales. ¿Qué fue el problema? Para ellos era posible vivir en el pecado sin sentir nada. Con todos sus ministerios, con todos sus milagros, con todos sus dones espirituales, no tenían la santidad, sino que se sentían cómodos en su pecado. No estaban como David, que lloraba sobre su pecado. Esos pudieran vivir felices aún en medio de su pecado. Y Cristo dijo que en el día del juicio iban a estar rechazados. Aplicación. ¿Y tu hermano, hermana, puedes vivir semana tras semana cómodo en tus pecados? Esto es una condición peligrosa. ¿Es la santidad el anhelo de tu corazón, como acabamos de cantar hace un rato? Si alguien quiere leer Hebreos 12:14.
Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Amén. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estuve evangelizando otra vez anoche y muchos cuando se encuentran en la calle dicen, ah, pues al fin del camino voy a pedir disculpas a mi Diosito y todo será bien. Y tengo que a veces que aplicar esto predicando en la calle. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, ¿alguna vez has llorado por tu propio pecado? ¿O es para ti una cosa de poca importancia? El día de la Santa Cena se acerca. Y si tú tienes que reconciliarte con tu Señor, quiero orar por ti. No seas engañado por el enemigo. Tampoco debemos vivir como enemigos dentro del reino, ofendiendo a Cristo con tus transgresiones repetidas. Ahora es el momento de buscar alivio, sanidad en la sangre de Cristo Jesús. Voy a cerrar con Mateo 10:34. Problemas dentro del reino. Cristo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces hay enemigos dentro del reino, a veces hay enemigos dentro de la casa, según Cristo Jesús. Pero vamos a vivir como fieles, y no como enemigos dentro del reino. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la sabiduría que tú has escondido en tu salmo, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos antes de llegar, Señor, en una semana a la Santa Cena y se acerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar cómo estamos viviendo. ¿Alguna vez, Señor, hemos llorado de nuestros pecados, o es como no pasa nada. Oh Padre, ayúdanos a tener esa sensatez espiritual que estamos encontrando en la vida de David, Señor. Queremos tener ese corazón también. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición.